Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Entonces, en el libro de Hechos capítulo 6 empieza la persecución de la iglesia, que dice así, Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice la Biblia que se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertarios, y de los Cirene, de Alejandría, de Cesarea y de Asia, disputando con Esteban. Y dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Y entonces esto causó que estos hombres se enojaran porque no podían dialogar con Esteban. Parece que Esteban sabía más que ellos. Entonces se enojaron por lo que Esteban estaba hablando y diciendo, que empezaron a levantar falsos, o hubo falsas acusaciones, que él estaba hablando, el versículo 14, contra Moisés y contra el templo, diciendo que este Jesús de Nazaret, que iba a destruir el templo y iba a cambiar las costumbres que Moisés les dejó. Y entonces dice la palabra del Señor que tomaron a Esteban y lo trajeron frente a los gobernantes del pueblo para juzgarlo, porque él estaba diciendo estas cosas. Y cuando Esteban empezó a hablar, empezó a decirles a ellos cómo ellos se habían comportado. O sea, como dicen unos, les empezó a decir sus verdades. Les empezó a decir qué tan mal ellos se habían portado. Les empezó a decir cómo ellos habían rechazado los mandamientos del Señor. Y habían sido rebeldes y duros de cerviz, duros de corazón, que ellos no estaban siguiendo la ley como debería de ser, que habían apedreado a los profetas, que habían rechazado a los hombres que Dios había mandado. Y Esteban empezó a hablar a los ancianos de esta manera, que dice la Biblia que se enojaron. En Hechos capítulo 6, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujieron los dientes contra él. Fíjense qué tan enojados estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, yo veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se tropezaron, se atraparon los oídos, y lo que hicieron fue se arrancaron contra él en una, arremetieron contra él y lo tomaron, le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y dice la Biblia que le pusieron sus vestiduras a un joven que estaba ahí en pie, que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, dice la palabra del Señor, mientras él invocaba el nombre del Señor y le dijo, Señor, recibe mi espíritu. Entonces, aquí fue el primer mártir, Esteban, que lo tomaron y lo apedrearon los líderes religiosos. ¿Por qué? Por decirles lo que ellos estaban haciendo. Ustedes rechazaron a Jesús de Nazaret, así como rechazaron los profetas, así como rechazaron a todos los hombres que Dios envió, a Jesús también lo rechazaron. A los profetas los mataron, vino Jesús, también lo mataron. Ustedes dicen que son diferentes y hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo con Jesús. Lo persiguieron, dice la Biblia, sin causa me aborrecieron. Porque Jesús no les hizo nada, solo predicaba el Evangelio. ¿Sabe? Usted no tiene que hacer nada para que gente la aborrezca. Todo lo que tiene que decirles es predicar el Evangelio y el enemigo lo va a aborrecer. Porque el enemigo no quiere que usted comparta este glorioso evangelio. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por detenerlo y decir, mira, no digas nada. Si no quieres que se burlen de ti, no digas nada. Si no quieres que te corran del trabajo, no digas nada. Si no quieres tener enemigos, no digas nada. Y no, hermanos, nosotros no debemos de callar. No importa qué es lo que el enemigo nos diga que háganos, nosotros no le sirvemos a él, le sirvemos al Señor. Y es importante que nosotros compartamos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando usted comparte, usted no sabe el impacto que está haciendo. Porque esa persona que usted está hablando quizás va a ganarse a más gente. Hace 2 días me habló mi primo de Houston y me dice, primo, voy a bautizar a un sobrino mío que le hablé del evangelio. Estaba bien contento, dijo, lo voy a bautizar, ya tengo tiempo que estoy trabajando con él y decidió entregar su vida al Señor y lo voy a bautizar. Y dije, qué bueno, me da gusto. Y luego me puse a pensar, dije, yo me acuerdo que él me lo gané y ahora él se está ganando más gente. Y creo que era su segundo sobrino que se estaba ganando ya, porque ya se ganó a uno que es predicador y está pastoreando una iglesia. Y mi primo se lo ganó él. Y entonces Mark, que es sobrino de él, está pastoreando una iglesia y Mark se está ganando más gente y la iglesia está creciendo. Y solo porque yo le hablé a mi primo. ¿Quién iba a saber que de ahí iba a haber unos predicadores que iban a salir de ahí? Yo nomás compartí lo que Cristo hizo en mi vida. Y le dije, y si tú te entregas al Señor, el Señor también te va a bendecir, te va a salvar y te vas a gozar, te va a dar vida eterna. Y él aceptó y su esposa también. Y él compartió con su familia y ella, mi prima, compartió con la familia de ella. Y ella y una de sus hermanas, ¿verdad?, se entregó al Señor y se casó y su esposo se entregó al Señor y ahora ellos están pastoreando. Fíjese, nada más porque yo compartí con mi primo. Y de ahí se empezó a crecer. ¿Quién iba a pensar? Es lo que estaba pasando aquí en la iglesia esta. Todos los que estaban recibiendo, lo estaban compartiendo. Y así es como la iglesia empieza a crecer. Cuando los que conocen el evangelio, lo comparten. Y cuando lo compartemos, gente va a recibir. Gente va a escuchar. Muchas veces es que no me van a escuchar. ¿Cómo sabes? Si esta persona no te escucha, alguien más te va a escuchar. Porque la palabra de Dios, dice su palabra, no viene para atrás vacía. Entonces, cuando nosotros la compartimos, cosas grandes van a pasar. Sí, el enemigo se va a enojar, pero es porque el enemigo no quiere que la gente se salva. Pero recuerda que el Señor te va a dar palabras, sabiduría, entendimiento, y el Señor está con nosotros. Así como estuvo con estos hombres, estuvo también, va a estar también contigo. Así como estuvo con Esteban. Sí, Esteban pagó con su vida, pero Esteban tenía un lugar muy especial. Él fue seleccionado por la iglesia para un ministerio. Y en ese ministerio a él se le dio esta oportunidad de andar predicando. O sea, cuando empezó la iglesia, los apóstoles, dice la Biblia, que tienen todo en común. Y había una cena en cada servicio y los apóstoles eran los que servían. Y luego pues la iglesia empezó a crecer mucho que ellos ya no podían, agarraron ayuda y Esteban fue uno de los ayudantes, que era de servir mesas, lo que nosotros llamamos meseros. Y él tomó esta posición con gozo y alegría. Ahora, muchas veces la gente dice, pues un mesero pues no tiene ministerio, pues estás equivocado. Porque cuando uno hace las cosas para el Señor, hay grandes resultados. Porque él era el que estaba sirviendo y se arrimaba a la gente y empezaba a hablar. Y cuando Esteban llevaba la comida y estaba ahí una hermanita ahí que no se sentía bien y Esteban llegaba con su plato y le decía, ¿qué le pasa, hermana? Ay, Esteban, no me siento bien ahora. Me duele aquí, me duele acá. Y Esteban la escuchaba y decía, hermana, ¿y por qué no oramos? Es más, déjeme ungirla con aceite. Y Esteban dejaba el plato de comida a un lado y oraba por ella y pasaban milagros. Fíjense, tanto que la iglesia empezó a crecer. Tanto que el enemigo se enojó que le tuvieron que apedrear porque este hombre, llevando la comida, llevando el plato, hablaba con las hermanas, hablaba con los hermanos. ¿Qué te pasa, hermano? No, hombre, ¿sabes qué? Me siento mal. Y pues vamos a orar. Y oraba por la gente y la gente, porque la Biblia dice claramente que Esteban oraba y había milagros. Muchas veces el enemigo nos quiere, hermanos, ser que nos sientamos pequeñitos. Tú no sabes, tú no eres nada, mira, eres un mesero. Sí, pero ese mesero Dios lo usó grandemente. Porque fue una posición que le dio a él la oportunidad para acercarse a la gente y hablar con ellos. ¿Amén? Y cuando él compartía la palabra, la gente escuchaba y recibía. Y hubo muchos milagros. Entonces dice la Biblia que miraban, bueno, en el capítulo 6, versículo 8, dice claramente esto. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese es el testimonio que da la Biblia de Esteban. En Hechos capítulo 6, versículo 8, dice esto. Recuerden, Esteban no era uno de los apóstoles, no era uno de los discípulos que nosotros conocemos que el Señor eligió. Pero sí era un gran hombre de Dios, que Dios lo usó para hacer estas clases de milagros y prodigios, dice, entre el pueblo, que los hombres que estaban ahí se quedaron admirados de todo lo que estaba pasando, dice, y esto se llevó a cabo en las sinagogas donde Esteban iba a orar y donde quiera que él iba pasaban estas cosas, pero empezó sirviendo mesas y luego el ministerio empezó creciendo tanto que resultó que se levantaron contra él los líderes religiosos porque querían detener esto. Pero el diablo no puede detener la iglesia. La iglesia es muy fuerte. Cuando la iglesia se une a orar y clama a Dios por poder, el Señor, hermanos, nos lo va a dar. Y va a haber gran avivamiento. Está que nosotros confiemos en el Señor y úsenos las armas que el Señor nos ha dado. Que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que peleamos la buena batalla. Ahora dice en Hechos capítulo 7, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Dice la Biblia que pues, la apedrearon y mientras él ya estaba agonizando, pidió perdón por ellos. Dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado de ellos. Y también dice, Señor, recibe, Señor Jesús, mi espíritu. Y entonces dice que murió después de esto. Ahora, los que apedrearon a Esteban pusieron sus ropas a los pies de Saulo, o sea, se quitaron sus capas y se las dijeron a Saulo que se las cuidara mientras ellos apedreaban a Esteban. Dice, y Saulo consentía con su muerte, o sea, él estaba de acuerdo. Y luego dice la Biblia, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Ok, fíjese lo que dice. Todos fueron esparcidos, o sea, todos fueron desparramados. ¿Por dónde? Por Judá y Samaria. Pues no fue lo que le dijo eso al Señor que se fueran a predicar, empezando en Jerusalén, Samaria y Judá. Y como ellos no lo hicieron, vino a alguien que el Señor permitió y les dio un empujoncito. Dijo, ok, ¿saben qué? Váyanse a predicar. Y vino la persecución y Saulo fue el que causó esta persecución contra la iglesia. Entonces los hermanos, entonces sí, ya salieron, se fueron de Jerusalén y fueron predicando este evangelio, porque la Biblia dice claramente que después que salieron de Jerusalén, los que salieron, en versículo 4, los que fueron esparcidos, iban por todas las partes anunciando el evangelio. Pues eso fue lo que el Señor les dijo. Pero ellos se quedaron ahí todos amontonados. Porque el número parece que es muy agradable. Pues sí, pero el Señor no nos quiere todos amontonados. Nos quiere trabajando para Él. Es muy fácil darle la responsabilidad a alguien más, ¿sabe? Es muy fácil pasarle la responsabilidad a alguien más cuando hay muchos. Pero cuando estamos pocos, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. ¿Y es la diferencia? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Pues en la multitud, pues sobra. Y lamentablemente muchos buscan la multitud porque pues no están comprometidos. ¿Pero qué cuando son pocos? Pues los pocos están comprometidos. Y lamentablemente muchas veces esta mentalidad se quiere apoderar de nosotros. Pero nosotros tenemos que acordarnos, el Señor no nos habló para estar cómodos en un lugar. El Señor nos habló para compartir el evangelio. Y hablarle a la gente de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Cuando tú compartes, tú estás haciendo el trabajo de evangelista. Tú estás haciendo el trabajo que el Señor dijo. Ir por todo el mundo y predica, comparte el evangelio, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Esto es muy importante. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2 dice: Saulo, respirando unas amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos de los hermanos o mujeres por el camino, que los traiera presos a Jerusalén. O sea que este hombre, Saulo, andaba detrás de los hermanos, aborrecía a los hermanos, odiaba a los hermanos, andaba persiguiendo a los creyentes. Gracias a Dios que todavía no nos pasa eso a nosotros. Pero ¿qué si nos pasaría? Bueno, aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios que tenemos libertades y tenemos leyes que nos protegen. Pero, ¿sabe? En otros países no hay esto. Hay otros países que hay gente que paga con sus vidas por creer en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo privilegiado, pero hay otros que no son. Yo he oído tantas historias de países que el gobierno no quiere que ellos alaben al Señor. ¿Sabe? Estaba leyendo una historia de los hermanos que cuando ellos querían expresarse, gritar y cantar, se subían a una lancha y se iban para a un lago allá profundo donde nadie los oyera y allá gritaban y alababan a Dios. Porque si lo hacían en la ciudad o en sus casas, iban y los arrestaban, los detenían, porque es contra la ley en ciertos países. Entonces los hermanos se tienen que ocultar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y fíjese, aquí nosotros tenemos tanta libertad que se nos olvida qué privilegiados somos. No nos tenemos que esconder. No tenemos que ir para un lugar vacío, no tenemos que ir para un desierto para levantar nuestras manos y decir gracias, Señor. Pero aquí mismo lo podemos hacer. Somos privilegiados, hermanos. Debemos de tomar esta libertad que tenemos y usarla para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y entonces la persecución vino y la iglesia salió. Y sabe, no nomás ahora había una iglesia en Jerusalén, sino cuando ellos salieron había más iglesias. Porque es la voluntad del Señor que este ministerio o este evangelio sea predicado por todo el mundo. Y esto fue lo que el Señor dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Llenen el mundo de iglesias. Dicen unos, ¿y por qué tanta iglesia? Pues yo también puedo decir lo mismo. ¿Y por qué tanta cantina? ¿Por qué tanta cantina? Bueno, pues es que cantinas se necesitan. Bueno, también las iglesias se necesitan. Pues si lo vas a decir así, pues yo también puedo decir lo mismo. No, pues es que son muchas iglesias. No, necesitamos más iglesias. Donde en cada vecindad debe de haber una iglesia. Debe de haber dos, debe de haber cuatro iglesias. ¿Y por qué tantas? Porque se necesita que predicar el evangelio. Por eso necesitamos más iglesias. Y nosotros que estamos en la iglesia debemos dar gracias a Dios que tenemos un lugar en donde congregarnos para escuchar su palabra. Pero recuerde, usted vino a la iglesia porque alguien le habló de Cristo. Porque alguien estuvo al tanto de usted. Alguien compartió con usted este glorioso evangelio. Sea un predicador, sea un amigo, sea un compañero del trabajo, sea su esposo, su esposa. Pero alguien le habló de Cristo. Alguien le dijo, ven conmigo a la iglesia y por eso estamos aquí. Quizás de primero no quería ir. Quizás de primero se escondía. Quizás de primero no le llamaba la atención. Pero hubo algo en su vida que empezó a estar ahí, moviéndose y diciéndole, sabes que tú necesitas esto, y hubo una inquietud, y qué si muero y estoy sin Cristo Jesús, y qué si el Señor viene y me quedo, y eso lo causó que se arrimara a la iglesia. O tuvo usted una situación difícil en su vida y andaban desesperados, no sabía qué hacer y alguien le dijo, si tú vienes a la iglesia vamos a orar por ti y el Señor va a obrar en tu vida y usted se animó y vino a la iglesia. O quizás se apartó del Señor hace muchos años y con el tiempo esa palabra empezó otra vez a moverse en su vida. Dijo, yo necesito que acercarme al Señor. Porque oyó a alguien que le habló, oyó un canto, o de repente se le vino una predicación que hace muchos años la había escuchado, pero algo la tomó. Hace tiempo para atrás me habló un pastor, me dijo, hermano, aquí en mi iglesia, dijo, está un joven que te conocía cuando estabas en high school. Dije, hermano, estás hablando ya de muchos años. Dijo, sí. Dice, pero este joven trae un testimonio tremendo. dijo, déjame platicarte, dijo, este joven vino a mi iglesia, dijo, buscando al Señor, que ya quería entregar su vida a Cristo Jesús. Dije, pues me da gusto. Dijo, pero vino porque tú le testificaste. Dije, hermano, ¿cuándo? Dijo, pues es lo que te quiero decir. Cuando tú estabas en high school, le testificaste. Dije, hermano, pues eso hace muchos años. Dijo, sí. Dije, y lo que tú le dijiste, nunca lo dejó. Todo el tiempo dice que anduvo con lo que tú le dijiste, que le molestaba, que si moría, se iba a perder y que había un cielo y que Dios lo amaba. Dijo, y todos esos años, él nunca estuvo tranquilo. Él todo el tiempo sabía que había algo que él necesitaba y que era Cristo. Y nunca anduvo a gusto hasta que ya se entregó a Cristo. Dije, mira nomás. Y dice, después de tantos años, dijo, después de tantos años. Dije, pues gloria a Dios. Que nunca lo dejó. Porque se siembra la semilla, el Señor se encarga de los demás. Usted no tiene que preocuparse que qué es lo que va a pasar. No, yo te hablo de Cristo y el Señor va a hacer lo demás. Quizás se tarde algunos más, otros menos, ¿verdad? Porque unos son más cabezones que otros. Pero la cosa es que vénganos al Señor. Y ese joven, me dijo el nombre de él, pero ya ni me acuerdo. ¿Tantos años usted cree en high school? ¿1980? ¿81 que estaba yo en high school? Bastantito, pero él nunca se le pasó, nunca se le olvidó. Todo eso lo que él hablaba lo traía. Y sabe, así hay mucha gente hoy en día. Han escuchado del Señor y se han apartado. O han escuchado la palabra y nunca los ha dejado. Y todo lo que se necesita es que alguien venga y les recuerde una vez más. Acuérdate, tú ya sabes. Y entonces cuando los discípulos salieron, o los creyentes o los cristianos, dice la Biblia, dondequiera que iban, ellos iban anunciando este evangelio y hubo gran avivamiento. Recuerde, este avivamiento vino porque hubo persecución. Las persecuciones a nosotros no nos quitan la victoria. Es nomás una persecución. Eso nos arrima más al Señor. Nos fortalecemos más en Cristo y el Señor va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Y esto fue lo que pasó con la iglesia. Ahora, Saulo se levantó contra la iglesia y dice la Biblia que amenazándolos a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas para ir a buscar a los cristianos. Él quería buscarlos donde quiera que se encontraran, él los iba a sacar para castigarlos porque creían en Cristo Jesús. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Quién era Saulo de Tarso? Él era un fariseo, un judío, que pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios atacando a estos hereques falsos que andaban predicando a Jesucristo o este evangelio. Y entonces él pensó que le estaba haciendo un favor a Dios, hasta que el Señor lo alcanzó en rumbo al camino de Damasco. Ahora también dice en Hechos capítulo 12 que en aquel tiempo Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo y a hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, presidió también en aprender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, ¿quién andaba persiguiendo a la iglesia? Sí, Saulo, los judíos. Los religiosos, no eran los romanos. No eran los pecadores, eran los religiosos que andaban persiguiendo a la iglesia. Fíjese, qué raro, ¿no cree usted? Que los que decían que eran creyentes, o no sé cómo se llamaban en aquel entonces los judíos, andaban persiguiendo a los hermanos a la iglesia. No se alarme si aquellos que se dicen cristianos o que son religiosos se levantan también contra usted. Y le dicen, esa es la religión correcta. Mira, acá ando yo voy, aquí sí es la religión. No se crea. Si usted está siguiendo la palabra del Señor, si usted tiene este glorioso evangelio, todo va a estar bien. Amén. No se deje engañar. Dice, mira, yo creo lo que está aquí. Y si está aquí, yo estoy bien. Porque esto es la palabra de Dios. Los judíos andaban persiguiendo a la iglesia. Ellos fueron los primeros que se levantaron contra la iglesia. Y luego Herodes también se levantó contra la iglesia y empezó a perseguirlos. Y luego sabemos que después también ya los romanos se levantaron contra la iglesia y empezaron a perseguirla. Pero los que empezaron todo fueron los judíos. Ellos querían terminar con la iglesia. Eran herejes. La iglesia era falsa según ellos. Porque la iglesia estaba haciendo milagros. porque la iglesia estaba ganando almas. Fíjese a qué punto llegaron estos hombres. Que lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo estaban llamando bueno. ¿Cómo es posible que gente diga eso? Pues sí lo hay. Hay gente que mira las cosas de Dios como algo terrible, como algo malo. No te entregues a Cristo, no vayas a la iglesia porque te van a lavar el coco. No, no te vamos a lavar el coco, te vamos a lavar del pecado, lo que vamos a hacer. El Señor nos quita el pecado, nos lava completamente, no nomás el coco, ¿no? Nos lava todo por completo. Amén. Y no estamos locos, porque es lo que dice la palabra del Señor, que tenemos que nacer de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Os te digo que tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Hay nuevo nacimiento para ti y para mí, que es una nueva vida que el Señor nos da. Y esta vida nos va a llevar a vida eterna si servimos al Señor. Entonces, no importa qué es lo que venga a tu vida, tú tienes que seguir adelante porque lo que tú tienes tiene más valor que todo el oro y la plata de aquí de la tierra. Tienes vida eterna que el Señor te compró en la cruz del Calvario. Y por eso el enemigo no quiere que la iglesia proclame esto. Él quiere que el mundo se pierda. El diablo nos odia porque somos hechos a la imagen de Dios. Él no quiere que nadie sea salvo. Él no quiere que tú seas feliz. Él quiere que vives en miseria, que vivas tu vida destrozada. Y por eso va a hacer todo lo posible por destruir tu vida.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.